Capítulo 4. Tormenta y naufragio. A veces el destino se parece a una pequeña tempestad de arena que cambia de dirección constantemente. Tú cambias de rumbo intentando evitarla. Y entonces la tormenta también cambia de dirección, siguiéndote a ti, Haruki Murakami. El tercer día de navegación amaneció con un cielo despejado que prometía un viaje sin contratiempos. La Santa María de Barca surcaba las aguas del Caribe con viento favorable, sus velas hinchadas capturando la brisa constante que los empujaba hacia la Española. Gonzalo Guerrero se encontraba en la proa, disfrutando de la frescura matutina antes de que el sol caribeño alcanzara su implacable cenit.
Había conocido a Aguilar en Darién, un clérigo de órdenes menores que, por razones que nunca había compartido completamente, había decidido embarcarse en esta misión. Era un hombre delgado, de rostro afable y ojos inquisitivos que denotaban más inteligencia de la que su humilde apariencia sugería. «Demasiado bueno», respondió Gonzalo, escrutando el horizonte. «Mi padre siempre decía que no hay que confiar en el mar cuando se muestra tan complaciente». Aguilar sonrió. «Tu padre era marinero, pescador en palos. Conocía el Atlántico como la palma de su mano. Me enseñó a leer el cielo y las corrientes antes de que aprendiera a leer las letras». Ambos guardaron silencio, contemplando la inmensidad azul que se extendía ante ellos. A lo lejos, algunas nubes blancas y esponjosas flotaban inofensivamente. «El capitán Valdivia dice que llegaremos a la Española en 6 días si el viento se mantiene», comentó Aguilar. «Nunca he estado allí. Dicen que Santo Domingo ya es una verdadera ciudad española, con calles empedradas y casas de piedra. Yo estuve brevemente, de camino a tierra firme», respondió Gonzalo. «Es impresionante lo que han construido en tan poco tiempo. Pero también vi cómo trabajan los nativos en las minas y plantaciones. No es un espectáculo agradable». El rostro de Aguilar se ensombreció. «He escuchado historias. Dicen que mueren por millares. No son historias», afirmó Guerrero con gravedad. «Los he visto caer exhaustos bajo el sol, encadenados como animales. Y cuando mueren, simplemente traen más del interior». El clérigo hizo la señal de la cruz. «Dios no puede aprobar tales actos, por más que se hagan en nombre de la corona y la fe». Gonzalo iba a responder cuando notó un cambio sutil en el viento. Una ráfaga más fresca, con un aroma diferente, casi imperceptible para quien no estuviera atento. «Algo se acerca», murmuró, más para sí mismo que para Aguilar. Al mediodía, el cambio era evidente para todos. El cielo, antes despejado, se había poblado de nubes oscuras que avanzaban desde el este con inquietante rapidez. El viento había aumentado su intensidad, y las olas, antes suaves, comenzaban a crecer, golpeando el casco con creciente fuerza. En la cubierta, el capitán Valdivia observaba el horizonte con expresión preocupada. A su lado, el piloto, un veterano de estas aguas llamado Martín Sánchez, consultaba nerviosamente su carta de navegación. «¿Qué opinas, Sánchez?», preguntó Valdivia. «No me gusta, capitán. Estas tormentas caribeñas surgen de la nada y pueden ser devastadoras. Deberíamos reducir vela y prepararnos». Valdivia asintió, tomando rápidamente su decisión. «Recoged la vela mayor», ordenó con voz potente. «Asegurad la carga y todo lo que pueda moverse en cubierta». La tripulación se puso en movimiento de inmediato. Gonzalo, junto con otros marineros, trepó ágilmente por el aparejo para ayudar a recoger la vela mayor, mientras abajo otros aseguraban barriles, cajas y cualquier objeto suelto. El cielo continuaba oscureciéndose. Lo que antes eran nubes dispersas ahora formaba un manto amenazador que devoraba el azul del cielo. El viento aullaba entre las jarcias, y las primeras gotas de lluvia, gruesas y frías, comenzaron a caer sobre la cubierta. Cuando Gonzalo descendió del mástil, se encontró con Aguilar, quien intentaba ayudar torpemente a asegurar unos barriles. «Nunca he visto el cielo cambiar tan rápido», comentó el clérigo, con un tono que no podía ocultar su creciente temor. «Es el Caribe», respondió Gonzalo, ajustando las cuerdas con movimientos expertos. «Estas aguas tienen sus propias reglas. Ve abajo y asegúrate de que todo esté bien sujeto en la bodega. El oro del gobernador debe estar a salvo». Aguilar asintió y se dirigió hacia la escotilla, tambaleándose por el movimiento cada vez más violento de la nave. En menos de una hora, estaban en medio de una tempestad desatada. Olas enormes se elevaban a ambos lados de la embarcación, amenazando con engullirla en cualquier momento. La lluvia caía como una cortina impenetrable, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la escena, seguidos por truenos ensordecedores que parecían sacudir los propios cimientos del mar. Valdivia permanecía en el timón, luchando junto con dos marineros para mantener el rumbo. Su rostro, azotado por la lluvia y la espuma salada, reflejaba una determinación férrea. «¡Guerrero!», gritó al ver a Gonzalo aferrándose a una cuerda cerca del mástil principal. «¡Revisa la bodega! Asegúrate de que no estemos haciendo agua!». Gonzalo asintió y se dirigió hacia la escotilla, avanzando con dificultad por la cubierta inclinada y resbaladiza. Cada paso era un desafío, pues la nave se balanceaba violentamente, subiendo y bajando sobre las enormes olas. En la bodega, la situación era caótica. Algunos barriles se habían soltado y rodaban peligrosamente de un lado a otro. Aguilar y otros dos marineros intentaban asegurarlos nuevamente. En un rincón, el cofre con el oro destinado al gobernador permanecía firmemente atado, pero todo lo demás parecía haberse convertido en proyectiles potencialmente letales. «¡Cuidado!», gritó Gonzalo, justo a tiempo para que Aguilar esquivara un barril que se deslizaba hacia él. Entre los cuatro, lograron asegurar nuevamente la carga. Gonzalo inspeccionó cuidadosamente el casco, buscando señales de filtraciones. Para su alivio, no encontró ninguna grieta significativa, aunque pequeños chorros de agua se colaban inevitablemente con cada embate de las olas. «Por ahora estamos bien», informó a los otros, «pero debemos seguir vigilando. Esta tormenta no ha hecho más que empezar». Como confirmando sus palabras, un crujido espantoso sacudió toda la nave. Arriba, en cubierta, se escucharon gritos de alarma. Cuando Gonzalo emergió a cubierta, la escena que encontró era apocalíptica. El mástil de Mesana se había partido por la mitad, y sus restos colgaban peligrosamente sobre el costado de estribor. Varios marineros luchaban por cortarlo completamente antes de que dañara el casco. Valdivia seguía en el timón, pero su rostro ahora mostraba una preocupación que rayaba en el pánico. «¡Guerrero!», gritó al verlo. «Ayuda a cortar ese mástil. Si golpea el casco estamos perdidos». Gonzalo se unió al grupo que trabajaba frenéticamente con hachas y sierras. La madera, empapada y azotada por el viento, resistía tenazmente sus esfuerzos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el mástil roto cedió y cayó al mar con un estruendo apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Pero el alivio duró poco. Un marinero en la proa gritó algo que el viento se llevó antes de que Gonzalo pudiera entenderlo. Luego vio el gesto desesperado del hombre, señalando hacia adelante. A través de la cortina de lluvia, Gonzalo distinguió una visión que heló su sangre, la silueta oscura de un arrecife, directamente en su camino. «¡Arrecife por la proa!», gritó con todas sus fuerzas. Valdivia y el piloto intentaron desesperadamente cambiar el rumbo, pero la nave, ya dañada y a merced de las olas, respondía con lentitud exasperante. Lo que sucedió a continuación quedó grabado para siempre en la memoria de Gonzalo. El impacto brutal contra el arrecife, el crujido desgarrador de la madera al romperse, los gritos de los hombres lanzados por la fuerza del choque. La sensación de su propio cuerpo volando por el aire antes de sumergirse en las aguas turbulentas. Cuando emergió, tosiendo y escupiendo agua salada, vio los restos de la Santa María de Barca esparcidos a su alrededor. El casco se había partido en dos, y ambas secciones se hundían rápidamente. Marineros desesperados nadaban entre los escombros, aferrándose a cualquier objeto flotante. «¡Aguilar!», gritó Gonzalo, buscando al clérigo entre el caos. «¡Aguilar!». Para su alivio, vio a Jerónimo aferrado a un trozo de mástil a unos metros de distancia. Nadó hacia él, luchando contra las olas que amenazaban con separarlo de su objetivo. «¡Gonzalo!», la voz de Aguilar apenas se escuchaba sobre el rugido de la tormenta. «Gracias a Dios que estás vivo». Más allá, Gonzalo distinguió a Valdivia y a otros cuatro o cinco marineros agrupados alrededor de lo que parecía ser el batel de la nave, milagrosamente intacto. Era una pequeña embarcación auxiliar, apenas suficiente para unos pocos hombres, pero en ese momento representaba su única esperanza de supervivencia. «Hacia el batel», gritó Gonzalo a Aguilar, señalando en esa dirección. Juntos, nadaron trabajosamente hacia la pequeña embarcación. Cada brazada era una lucha contra las olas que parecían decididas a tragarlos. Finalmente, exhaustos, Llegaron junto al batel, donde Valdivia y los otros supervivientes los ayudaron a subir. «Somos 13», gritó Valdivia, contando rápidamente. «No hay señales de los demás». El batel, diseñado para 8 personas como máximo, se hundía peligrosamente bajo el peso de los 13 supervivientes. El agua entraba por los bordes con cada ola, obligándolos a achicar constantemente. «Estamos sobre los bajos de las víboras», informó el piloto Sánchez, uno de los supervivientes. «Si la tormenta no amaina, nos destrozará contra los arrecifes». Como si la naturaleza hubiera escuchado estas palabras, un relámpago iluminó brevemente el horizonte, revelando una línea oscura que podría ser tierra firme. «¡Tierra!», gritó uno de los marineros. «Hay tierra hacia el oeste». Pero la distancia era imposible de calcular en medio de la tormenta, y el pequeño batel, sobrecargado y a merced de las olas, apenas podía mantenerse a flote, mucho menos avanzar en una dirección específica. La noche los encontró aún luchando por sobrevivir, achicando agua desesperadamente mientras la tormenta continuaba azotándolos sin piedad. Al amanecer del día siguiente, la tormenta había amainado, pero su situación seguía siendo desesperada. El sol se elevó sobre un mar ahora extrañamente tranquilo, revelando la magnitud de su tragedia. No había rastro de la Santa María de Barca ni de otros supervivientes. Solo el pequeño batel, con sus 13 ocupantes exhaustos, flotaba a la deriva en la inmensidad azul. La tierra que habían avistado durante la tormenta no era visible por ninguna parte. Solo agua hasta donde alcanzaba la vista. Valdivia, asumiendo naturalmente el mando, realizó un inventario de sus recursos. No tenían comida, excepto por un pequeño barril de bizcocho que milagrosamente había quedado atado al batel. De agua dulce, apenas un odre medio lleno. Ningún instrumento de navegación había sobrevivido, excepto una brújula rudimentaria que el piloto Sánchez llevaba colgada al cuello. «Debemos racionar el agua y el bizcocho», declaró Valdivia. «Una porción pequeña al día para cada uno. Con suerte, encontraremos tierra o seremos avistados por algún navío». Nadie mencionó lo improbable de ambas posibilidades. Estas aguas rara vez eran transitadas, y la costa más cercana podía estar a días de distancia, en una dirección que desconocían. Gonzalo observó a sus compañeros de infortunio. Además de Valdivia, Aguilar y el piloto Sánchez, había otros 9 marineros y soldados, todos en diversos estados de agotamiento y desesperación. Algunos presentaban heridas del naufragio, aunque ninguna parecía inmediatamente mortal. El sol, inicialmente bienvenido tras la oscuridad de la tormenta, pronto se convirtió en su nuevo enemigo. Sin protección alguna, su calor implacable caía sobre ellos, quemando la piel expuesta y aumentando su sed. Para el mediodía, la situación ya era insoportable. El agua racionada apenas humedecía sus labios agrietados, y el bizcocho, duro como piedra, resultaba casi imposible de tragar sin líquido suficiente. «Debemos intentar determinar nuestra posición», dijo Sánchez, consultando su brújula. «Por la posición del sol y la dirección de la tormenta, creo que hemos sido arrastrados hacia el noroeste». «¿Qué hay en esa dirección?», preguntó Aguilar. «Tierra firme, eventualmente», respondió el piloto. «Quizás la costa de Yucatán, o tal vez Cuba. Pero podrían ser días o semanas de navegación, dependiendo de cuánto nos haya desviado la tormenta». La palabra «semanas» cayó como una losa sobre el grupo. Todos sabían que no sobrevivirían tanto tiempo con sus escasos recursos. «Improvisaremos una vela», decidió Valdivia. «Usaremos camisas y lo que tengamos. Intentaremos navegar hacia el oeste, siguiendo el sol». Con renovada energía nacida de la desesperación, trabajaron en la improvisación de una pequeña vela usando 3 camisas atadas a un remo. Era un aparejo rudimentario, pero les permitiría aprovechar la brisa para avanzar en una dirección determinada, en lugar de quedar completamente a merced de las corrientes. Esa noche, bajo un cielo estrellado de una belleza casi cruel en su indiferencia, Gonzalo se encontró compartiendo un rincón del batel con Aguilar. El clérigo rezaba en voz baja, un murmullo constante que parecía darle fuerzas. «¿Crees que sobreviviremos, Jerónimo?», preguntó Gonzalo en un susurro. Aguilar interrumpió sus oraciones y miró a Guerrero con ojos que, a pesar del agotamiento, mantenían un brillo de fe. «Dios no nos ha traído tan lejos para abandonarnos ahora», respondió. «Debemos tener fe». Gonzalo asintió, aunque no compartía la certeza religiosa de su compañero. Él confiaba más en su propia fuerza y determinación que en la intervención divina. Pero en ese momento, cualquier fuente de esperanza era bienvenida. Los días siguientes se fundieron en una pesadilla de sed, hambre y desesperación creciente. El agua se agotó al tercer día, obligándolos a tomar decisiones que nunca habían imaginado. Comenzaron a beber su propia orina, un recurso extremo que les proporcionaba un alivio momentáneo pero insuficiente. El bizcocho se terminó poco después. Intentaron pescar, improvisando anzuelos con objetos metálicos y usando hilos deshilachados de sus ropas, pero con escaso éxito. Ocasionalmente, algún pez volador caía en el batel, proporcionándoles bocados preciosos de carne cruda que devoraban como un tesoro. Para el séptimo día, dos hombres habían muerto. Uno, un joven marinero llamado Pedro, sucumbió a una herida infectada en el costado. El otro, un soldado mayor cuyo nombre nadie recordaba con certeza, simplemente cerró los ojos una noche y no volvió a abrirlos, agotado por la deshidratación y la exposición. Sus cuerpos fueron encomendados al mar tras breves oraciones dirigidas por Aguilar. Nadie mencionó lo que todos pensaban, que con menos bocas que alimentar, los recursos durarían más para los sobrevivientes. El décimo día trajo consigo una decisión que marcaría a Gonzalo para siempre. Uno de los marineros, delirante por la sed, sugirió lo impensable: beber la sangre de uno de ellos para que los demás pudieran sobrevivir. Podríamos echar suertes, murmuró con voz ronca. Por el bien de todos. La sugerencia fue recibida con un silencio horrorizado. Valdivia, aunque visiblemente debilitado, mantuvo su autoridad. Nadie sacrificará a nadie, declaró con firmeza. Somos cristianos y españoles. Moriremos con dignidad si ese es nuestro destino. Pero la semilla de lo inimaginable había sido plantada. Gonzalo vio el miedo en los ojos de Aguilar, quien se acercó más a él, como buscando protección. No permitiré que llegue a eso, le aseguró Gonzalo en un susurro. Te lo prometo. Esa noche, mientras la mayoría dormitaba en un sueño inquieto, Gonzalo permaneció despierto, vigilante. La luna iluminaba tenuemente las figuras demacradas de sus compañeros. Algunos gemían en sueños, otros murmuraban nombres de seres queridos que probablemente nunca volverían a ver. Fue entonces cuando notó algo diferente en el horizonte. Un cambio sutil en la línea donde el cielo nocturno se encontraba con el mar, una irregularidad que no había estado allí antes. Tierra, murmuró, temiendo que fuera una alucinación producto de su desesperación. Tierra. Se frotó los ojos, intentando aclarar su visión. La silueta seguía allí, oscura contra el cielo estrellado. No era una nube, ni un espejismo. Era sólida, inmóvil. Tierra. Esta vez su voz resonó con fuerza, despertando a los demás. Veo tierra. La excitación se apoderó del batel. Hombres que apenas tenían fuerzas para moverse se incorporaron, escrutando ansiosamente la dirección que Gonzalo señalaba. Es tierra, confirmó Sánchez tras un largo momento. Tierra firme. Un sollozo escapó de la garganta de Aguilar, una mezcla de alivio y gratitud que encontró eco en los demás. Incluso Valdivia, siempre contenido, dejó escapar una risa quebrada por la emoción. Con renovadas energías, ajustaron su improvisada vela para dirigirse hacia la costa avistada. El avance era lento, desesperantemente lento, pero constante. La tierra crecía gradualmente en el horizonte, pasando de una línea apenas perceptible a una silueta definida de colinas y vegetación. Al amanecer, estaban lo suficientemente cerca para distinguir una playa de arena blanca bordeada por una densa vegetación. Palmeras se mecían suavemente con la brisa matutina, un espectáculo de belleza casi irreal después de tantos días en el mar abierto. Parece deshabitada, comentó Valdivia, escrutando la costa. Mientras haya agua dulce, no me importa, respondió uno de los marineros, expresando el sentimiento de todos. Las últimas horas antes de alcanzar la costa fueron quizás las más difíciles. La visión de la salvación tan cerca y aún inalcanzable era una tortura. Finalmente, cuando el sol estaba alto en el cielo, sintieron el roce de la arena bajo el batel. Habían llegado. Los 11 supervivientes, más muertos que vivos, se arrastraron fuera de la embarcación. Algunos besaron la arena, otros simplemente se dejaron caer, demasiado agotados para celebrar. Gonzalo ayudó a Aguilar, quien apenas podía mantenerse en pie. Lo logramos, Jerónimo, dijo, sosteniendo al clérigo. «Estamos vivos». Aguilar asintió débilmente, sus labios agrietados intentando formar una sonrisa. «Dios es misericordioso», murmuró. Valdivia, asumiendo nuevamente el liderazgo a pesar de su debilidad, organizó rápidamente la búsqueda de agua dulce. Era la prioridad absoluta. Divididos en pequeños grupos, se adentraron en la vegetación costera, buscando algún arroyo o manantial. Gonzalo, junto con Aguilar y un marinero llamado Diego, siguió un sendero natural entre la vegetación. El contraste entre la aridez del mar y la exuberancia de la selva tropical era abrumador. Plantas de un verde intenso, flores de colores imposibles, y el sonido constante de aves invisibles los rodeaban. Tras media hora de búsqueda, encontraron lo que buscaban, un pequeño arroyo de agua cristalina que serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo. Los tres hombres cayeron de rodillas, bebiendo ansiosamente, sin importarles que el agua pudiera estar contaminada. En ese momento, cualquier riesgo parecía insignificante comparado con la tortura de la sed. Saciada su necesidad inmediata, llenaron un odre que habían traído y se dispusieron a regresar para informar a los demás. Fue entonces cuando Gonzalo notó algo inquietante: huellas en el barro cerca del arroyo. Huellas humanas, recientes. «No estamos solos», advirtió a sus compañeros, señalando las marcas. Aguilar y Diego observaron las huellas con expresiones que mezclaban esperanza y temor. Encontrar habitantes podía significar ayuda. «O un nuevo peligro. Debemos regresar con los otros», decidió Gonzalo. «Valdivia debe saber esto». Pero al darse la vuelta, se encontraron frente a frente con la respuesta a sus dudas. Silenciosos como sombras, al menos 20 guerreros nativos los rodeaban, sus cuerpos pintados y adornados con plumas, sus rostros inexpresivos mientras apuntaban lanzas y arcos hacia los españoles. Gonzalo instintivamente llevó la mano a su cintura, buscando una espada que ya no estaba allí. Diego dejó caer el odre, el agua preciosa derramándose sobre la tierra. Aguilar, paralizado por el miedo, solo atinó a hacer la señal de la cruz. Uno de los guerreros, que parecía ser el líder, dio un paso adelante. Dijo algo en una lengua desconocida, su tono imperativo dejando clara la orden aunque las palabras fueran incomprensibles. «Creo que quieren que lo sigamos», murmuró Gonzalo, levantando lentamente las manos en señal de paz. No tenían opción. Desarmados, debilitados por días de privaciones, y superados en número, cualquier resistencia habría sido suicida. Con gestos cautelosos, indicaron que obedecerían. Escoltados por los guerreros, fueron conducidos de regreso hacia la playa. Allí, encontraron a sus compañeros en una situación similar, rodeados por otro grupo de nativos. Valdivia, con dignidad a pesar de las circunstancias, parecía estar intentando comunicarse mediante gestos. Los 11 españoles fueron reunidos, y bajo la atenta vigilancia de sus captores, obligados a caminar por la playa hacia el norte. Nadie habló durante la marcha forzada. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, imaginando lo que les esperaba. Tras varias horas de caminata, llegaron a un poblado costero. Chozas de palma y estructuras más elaboradas de piedra se extendían frente a ellos. Canoas talladas en troncos descansaban en la orilla. Mujeres con faldas de fibras vegetales y niños desnudos observaban con curiosidad la procesión de extranjeros. Fueron conducidos hasta una plaza central, donde un hombre de edad avanzada, adornado con elaborados collares y un tocado de plumas, los esperaba sentado en una especie de trono bajo. A su alrededor, otros hombres que parecían ser nobles o consejeros observaban en silencio. El líder de sus captores se adelantó y habló largamente con el anciano, señalando ocasionalmente a los españoles. Gonzalo observó atentamente, intentando descifrar algo de la conversación por los gestos y tonos, pero era imposible. Finalmente, el anciano se puso de pie y se acercó a examinarlos. Sus ojos oscuros, penetrantes a pesar de su edad, recorrieron a cada uno de los españoles, deteniéndose especialmente en sus ropas desgarradas y en los objetos que algunos aún conservaban. Un crucifijo en el caso de Aguilar, la brújula de Sánchez, una daga pequeña que Valdivia había logrado mantener oculta. Tras su inspección, el anciano pronunció lo que claramente era una orden. Inmediatamente, los guerreros separaron a los españoles en dos grupos. Gonzalo y Aguilar fueron colocados junto con otros 5, mientras que Valdivia y los 3 restantes formaron el segundo grupo, ¿Qué sucede? Susurró Aguilar, aferrándose instintivamente a su crucifijo. ¿Por qué nos separan? Gonzalo no tenía respuesta, pero un escalofrío recorrió su espalda. Había algo en la forma en que miraban al segundo grupo, algo que sugería un destino diferente. Y probablemente peor. Sus temores se confirmaron cuando Valdivia y los otros fueron conducidos hacia una estructura piramidal que se alzaba en el extremo de la plaza. Gonzalo intentó avanzar hacia ellos, pero fue detenido bruscamente por dos guerreros. «¡Valdivia!», gritó, luchando contra sus captores. El capitán se volvió brevemente. En su rostro, Gonzalo vio una mezcla de resignación y dignidad. «Cuida de los demás, guerrero», fue todo lo que dijo antes de ser empujado hacia la pirámide. Lo que siguió quedaría grabado para siempre en la memoria de Gonzalo. Los cuatro españoles fueron llevados a la cima de la pirámide, donde un hombre con elaborados adornos los esperaba junto a un altar de piedra. Uno a uno, fueron forzados a tenderse sobre la piedra. Uno a uno, el sacerdote, pues eso debía ser, levantó un cuchillo de obsidiana que brilló siniestro bajo el sol. Desde la plaza, Gonzalo y los demás presenciaron impotentes el sacrificio ritual de sus compañeros. Los gritos de Valdivia, el último en morir, resonaron en el aire caliente de la tarde, mezclándose con los cánticos de los nativos que observaban la ceremonia con reverente atención. Aguilar había caído de rodillas, rezando frenéticamente. Los otros españoles estaban paralizados por el horror. Gonzalo sentía una mezcla de náusea y furia impotente. Después de sobrevivir al naufragio y a días de agonía en el mar, presenciar la muerte brutal de sus compañeros parecía una crueldad incomprensible del destino. Cuando la ceremonia concluyó, los cuerpos fueron arrojados desde lo alto de la pirámide, rodando por los escalones hasta la base, donde fueron recogidos y llevados lejos de la vista. El anciano jefe se acercó nuevamente al grupo de sobrevivientes. Esta vez, su expresión era diferente. Habló brevemente y luego hizo un gesto hacia unas chozas cercanas. Los españoles fueron conducidos a una estructura circular de palma, donde fueron encerrados. Guardias armados se apostaron en la entrada, dejando claro que no había posibilidad de escape. En la penumbra de su prisión, los siete supervivientes se miraron en silencio. El shock de lo presenciado aún nublaba sus mentes, impidiéndoles procesar completamente su situación. Aguilar fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro quebrado. «Debemos rezar por las almas de nuestros compañeros». Comenzó a recitar un Padre Nuestro, al que los demás se unieron mecánicamente. Las palabras familiares ofrecían un pequeño consuelo en medio del horror. Cuando terminaron la oración, Gonzalo se acercó a la entrada de la choza y observó a través de las rendijas de la estructura. Afuera, la vida del poblado continuaba con normalidad aparente. Mujeres moliendo maíz, niños jugando, pescadores regresando con sus redes. Una escena cotidiana que contrastaba brutalmente con la ceremonia sangrienta que acababan de presenciar. «¿Qué crees que harán con nosotros?», preguntó uno de los marineros, un joven llamado Alonso. «Si quisieran sacrificarnos a todos, lo habrían hecho ya», respondió Gonzalo, intentando encontrar algún motivo de esperanza. «Nos han separado por alguna razón. Quizás nos están reservando para otra ceremonia», sugirió otro, su voz cargada de miedo. «O tal vez para algo peor», añadió un tercero. «He oído historias sobre tribus que devoran a sus prisioneros». «Silencio», ordenó Gonzalo, viendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse del grupo. «No sabemos nada con certeza. Lo que sí sabemos es que estamos vivos, y mientras lo estemos, hay esperanza». Se sentó en el suelo de tierra, apoyando la espalda contra la pared de palma. «Debemos observar, aprender su lengua, entender sus costumbres. Es nuestra única posibilidad». Aguilar se sentó junto a él. «Gonzalo tiene razón. Dios nos ha mantenido con vida por algún propósito. Quizás sea para llevar su palabra a estas gentes». Los demás asintieron sin mucha convicción. El agotamiento, tras días de privaciones en el mar seguidos por la marcha forzada y el trauma de presenciar los sacrificios, comenzaba a hacer mella en ellos. Uno a uno, se fueron tendiendo en el suelo, cayendo en un sueño inquieto plagado de pesadillas. Solo Gonzalo permaneció despierto, observando a través de las rendijas cómo el sol se ponía sobre aquella tierra desconocida. En su mente repasaba todo lo sucedido desde el naufragio, buscando algún sentido, algún patrón que le permitiera anticipar lo que vendría. Una cosa estaba clara: ya no estaban en el mundo que conocían. las reglas, las costumbres, los dioses. Todo era diferente aquí. Para sobrevivir, tendrían que adaptarse. La pregunta era, ¿hasta qué punto? Mientras la oscuridad envolvía el poblado y las antorchas comenzaban a iluminar la noche, Gonzalo Guerrero contemplaba sin saberlo el inicio de su transformación. El marinero español, el arcabucero que había luchado en Granada e Italia, el hombre que había buscado fortuna en el Nuevo Mundo, estaba a punto de emprender el viaje más extraordinario de todos, el viaje hacia una nueva identidad. En la distancia, tambores comenzaron a sonar, su ritmo constante mezclándose con cánticos en una lengua incomprensible. Sonidos de un mundo nuevo que, con el tiempo, se convertirían en tan familiares para él como las campanas de la iglesia de palos que habían marcado su infancia. Así terminaba un capítulo de su vida y comenzaba otro. Naufragado en cuerpo entre dos mundos, pronto descubriría que también su alma quedaría varada en esa frontera invisible, perteneciendo parcialmente a ambos lados, completamente a ninguno.